Muy buenas, chicos, bienvenidos a otro episodio de Huerteando, esta serie de directos en YouTube donde cada semana nos juntamos aquí mismo a hablar importantes temas sobre huerto y que también nos pueden escuchar en formato podcast a través de la plataforma de Spotify. Y hoy tenemos un panel realmente de lujo porque nos acompañan grandes amigos del canal y que al final de cuentas dan vida a este proyecto. Por acá tenemos a Iván de la Huerta Iván. Hola, Iván.
Muy buenas a todos, familia.
Por acá tenemos a Lander, de Adictos a la Permacultura.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí con todos vosotros.
Y finalmente tenemos a Marcos, de Locos por la Huerta.
Buena gente.
Muy bien, chicos, vamos a comenzar este nuevo capítulo. Y hoy nos toca hablar sobre qué sembrar en nuestro huerto en el mes de marzo. Este es un mes básicamente de transición en ambos hemisferios. Y vamos a tocar en este directo varios puntos que van a ser consejos para ustedes para que puedan comenzar estas siembras de forma correcta. Y además darle varios tips para que estos cultivos sean exitosos. El primer tema que queremos tocar, eso es muy importante, lo que está mostrando Marcos ahí, que es el libro de la Huerta Iván, que se llama Huerto Urbano para Todos, lo pueden encontrar en Amazon. Así que si quieren una guía perfecta de lo mismo que vamos a hablar hoy día, e incluso un poquito más, está en ese libro. Y lo primero que vamos a hablar, y nos va a ayudar Iván de la Huerta Iván, es sobre la planificación de la siguiente temporada. Para ti toda la cámara, amigo Iván.
Vale, pues a ver, esto es un punto bastante importante y se puede sacar mucha chicha, la verdad. Con chicha me refiero, porque a lo mejor es una expresión de aquí de España, con chicha me refiero a que tiene mucho tema, ¿vale? Que a veces decimos expresiones y no nos damos cuenta de que no son universales. Pero bueno, tiene mucha tralla, también supongo que será, da igual, os lo explico y ya está. A ver, a la hora de planificar es muy importante tener en cuenta qué tenemos, qué queremos poner en nuestro huerto, ya sea huerto, huerto urbano, jardín, terraza, balcón, cada uno lo que tenga, ¿vale? Muy importante. Una vez tenemos en cuenta nuestro espacio y qué queremos poner, yo os recomiendo que utilicéis cualquier tipo de planificador. Por planificador podéis utilizar, buscar por internet plantillas, planificador de huerto o cosas similares, que hay muchos gratuitos y muy buenos, por cierto. O también podéis coger simplemente un folio, ¿vale? Ahora no tengo ninguna mano, pero en un folio os ponéis... Uy, ¿se ha colgado el WhatsApp?
Sí, nada más.
Se ha ido la conexión.
Bueno, creo. Es que tenemos dos llamadas, la del Hangouts y el WhatsApp. Y no sé por qué se ha colgado el WhatsApp.
Y ahora sí. Bienvenido a Ivette Flecha Mestre.
Vale. Un momento, ¿eh? Ya está. Creo. Bueno, lo que os estaba diciendo. Conseguimos nuestro planificador o utilizamos un folio. En el folio apuntamos qué plantas tenemos, qué plantas se siembran en esta fecha, ¿vale? Qué plantas se deben plantar ya en el suelo de forma directa en este mes y en el siguiente. Y vamos planificando. Es muy importante saber qué hay que sembrar en cada mes por si de vez en cuando queremos hacer algún tipo de adelanto. Por ejemplo, aquí en marzo ya se pueden plantar los tomates y los tomates ya los debíamos haber sembrado en febrero. Gracias a nuestro planificador, ¿vale? Tendríamos los tomates ya plantados para esta fecha en el huerto, gracias a haberlos sembrado en febrero, como estaba diciendo. Y luego, otro dato muy importante que os he dicho al inicio, al conocer el espacio, es hacer un inventario, ¿vale? Un pequeño inventario antes de comenzar con toda la planificación, tanto nos sirve como de herramientas, de abonos que tengamos en casa y queramos gastar, de semillas. Cuando tengamos todo el inventario listo y el mes más o menos planificado con lo que queremos sembrar mes a mes, ya podemos comenzar con nuestro huerto. Esto es muy, muy importante. ¿Se escucha mal?
Me están diciendo, sí, Iván, sí. Que te escucha mal.
Pero amigo, ¿a los demás se nos escucha bien? ¿A los demás? Es que
no. Denme un segundo. Voy a...
Puede ser. Hay que decir que aquí en España tenemos muchísimo viento.
Sí.
Y podría ser que este es uno de los problemas que tenemos.
Sí, eso puede ser. Ahora sí, Iván.
Vale, pues no sé por dónde me había quedado.
Planificando. Planificar y estabas hablando también de que se puede sembrar el tomate ya en tus
tomates y todo esto, sí.
Parezco tartaja. ¿Qué es tartaja? Bueno, da igual. ¿Se escucha igual? Es que no sé.
Se entiende
no...
perfecto, sí, dice. Sí.
Dale nomás. Yo vale. Creo que era porque teníamos otra escena. Vamos.
No, todos entrecortados, dicen. Bien. Vale, pues continuamos entonces. Retomo, no sé si me voy a repetir, pero bueno, si no, pues lo digo por si alguien no lo ha entendido. Hago un resumen, ¿vale? Para no hacerlo muy, muy lento. Conseguimos un planificador, que puede ser descargado de internet, o un folio o una libreta, ¿vale? Tened en cuenta que esto se puede utilizar muchos años. En el planificador apuntamos qué se siembra y qué se planta, tanto siembra en semilleros como qué se planta de forma directa en el suelo, ¿vale? Semillas como habas, judías, que se puede hacer siembra directa. Lo planificamos todo para comenzar. Cada mes tenemos que estar empezando nuestro semillero, a no ser que queramos adelantar, pero eso ya sería el mes anterior, como os he dicho con los tomates. También muy importante, organizar el espacio disponible, ¿vale? Podemos hacer un croquis y ahí podemos decidir, pues aquí van a ir los tomates, aquí van a ir las judías, asociaciones beneficiosas, muy importante, y también de diferente crecimiento. Podemos plantar debajo de los tomates unos rabanitos o unas lechugas que vamos a cosechar antes que los tomates estén dando producción, eso por ejemplo. Y luego muy importante, también lo que estaba comentando antes, que supongo que se están entendiendo bien, es el tema del... Ya me saldrá, se me ha ido de la cabeza, perdón. Pues se me ha olvidado lo que os iba a decir. Se me ha olvidado por completo. Bueno, lo que os iba a decir, que creo que me acuerdo. Cuando tengamos todo planificado, ¿vale? En el calendario este, un calendario personal, porque cada clima tiene sus propias condiciones. Aquí en Valencia sembramos tomates en febrero, incluso en enero, y a la gente le parece muy raro. Aunque todo esto suene muy diferente en cada sitio, lo que podéis hacer con este planificador o este calendario personal, que yo tengo una libreta, lo que pasa es que la tengo por ahí escondida, lo podéis guardar perfectamente y utilizarlo año tras año. También podéis apuntar, muy importante, qué tareas tocan ese mes, cómo os ha ido con algún cultivo en concreto, si un cultivo se os ha dado muy bien, apuntarlo para repetirlo, entre otras cosas, ¿vale? Eso es lo que os quería comentar, que se me ha ido un momento, tenía pajaritos por aquí dando vueltas, y ya está. Yo creo que con eso ya tendríamos el resumen de lo que sería cómo planificar cada mes a mes con el tema del huerto.
Perfecto, muchas gracias, Iván. Me gustaría comentarles también a todos, denme un segundo que vamos a sacar esa cosita que aparece acá. Ahí sí. Que este directo de este estilo, donde vamos a hablar qué se siembra cada mes, lo vamos a repetir cada mes del año hasta que cumplamos los 12 meses. Y así les queda una guía súper completa para todos los que lo quieran revisar luego, ya sea en formato de video en YouTube o bien en formato podcast en Spotify. Ya que tenemos esto claro, que es la planificación, me gustaría que hiciéramos más o menos el listado de cada una de las siembras que se puede hacer en cada uno de los hemisferios. Pero hay una lista de cultivos que son transversales y que nuestro amigo Marcos nos va a ayudar a entender cuáles son. ¿Se te escucha? O sea, ¿no se te escucha, Marcos?
Ahora se me escucha mejor.
Ahora sí.
Perdón. Vale, es que estaba haciendo pruebas con el micro antes y vale. Como decía, lo bueno de tener estos dos cultivos es que nos va a venir bien a todos. Es decir, lo que nosotros sembramos en verano os viene bien a vosotros en invierno y al revés. Entre los cultivos que podemos elegir están las acelgas, está el rabanito, están las espinacas, las lechugas, ¿vale? Que todo esto de momento es solamente de semisombra y de sol, ¿vale?
No se escucha, dicen en el chat.
No, ahora se escucha. No sé si fue delante, por el lag.
Ahora sí. Vale.
Fue de antes. Ah, vale. Vale, pues como os decía, el tema acelgas, rabanitos, espinacas, lechugas, por ejemplo, el perejil, la zanahoria, el puerro, ¿vale? Las coles. Hay que tener en cuenta lo bueno de que sea global es que cuando lo sembramos, como he dicho antes, nosotros lo podéis sembrar vosotros en el hemisferio sur, ¿vale? Poca cosa más hay que decir de todo esto. Simplemente que la exposición solar, casi todo menos la zanahoria del puerro, es de semisombra. Lander.
Dime.
No sé quién está tecleando, pero lo siento molestaros, pero
perdón,
soy
perdón.
Putupum, ¿eh?
Continúa.
Ah,
no,
vale.
No, yo
fue Gus.
Que te doy, no lo digo por la gente, que después se oye un poquillo mal. Gus, perdóname, ¿eh?
Disculpa.
Acércate el micro un poco, Marcos.
Me acerqué más al micro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que lo tengo mal puesto, macho. No me va bien el micro este. No sé qué ha pasado.
Vale, bueno, vale. Digamos.
Vale, para el próximo directo lo haremos bastante mejor, porque he querido hacer una prueba y no me ha salido bien. Bueno, lo que decía, que excepto la zanahoria y el puerro, que son de sol, a tope de sol, las demás suelen ser de semisombra y parte de sol, ¿vale? Entonces, para el tema de acelgas, rabanito, espinaca, lechuga, perejil, zanahoria y puerro, en 2 o 3 meses tenemos ya la cosecha. Es decir, que son hortalizas muy rápidas de cosechar. Luego también las coles y el repollo, pues un poquito más, de 3 a 4 meses. Y bueno, ya yo creo que, Gustavo, poco más puedo decir ahora porque ya entráis unos y otros a diferenciar entre norte y sur, ¿no?
Así es. Me gustaría ahora que Lander nos contara un poco de cuáles son los cultivos del hemisferio norte que podríamos sembrar en marzo.
Pues mira, en el hemisferio norte, ahora es cuando realmente empiezan poco a poco a subir un poco las temperaturas. Si tenemos suerte, pues tendremos pocas heladas o heladas muy leves. Así que ya se puede empezar con los semilleros y algunos plantines, protegiéndolos un poquitín, tanto de pimientos, las judías, los guisantes, albahaca, por ejemplo, pepino, berenjena. Tenemos también, podríamos poner habas incluso, cebolla, remolacha, que llamáis betarraga en la parte de América, el melón, la sandía, la fresa, alcachofa, espárragos, ¿no? Son un poco, para generalizar un poco, pues este tipo de cultivos es también el mes más bonito porque es cuando realmente empezamos a poner en marcha el huerto y la verdad que para mí es... Entre marzo y junio es un mes muy, muy fuerte, muy, la verdad que a mí me encanta porque es cuando más se trabaja y más se ve una evolución y cómo va creciendo todo y supongo que también os debe pasar lo mismo a vosotros. Pero en general sería un poco esto, el tipo de cultivo. Prácticamente todo lo que yo he dicho va a ir a pleno sol, son todo tipo de verduras o plantas que les gusta el sol, menos, por ejemplo, la fresa, que sí esta le gustaría a lo mejor un poco más de semisombra y tener un riego un poco más abundante. La fresa demanda bastante agua. Y por lo demás, pues también tenemos que decir que este tipo de cultivos, entre 2 y 3 meses vamos a poder empezar a cosechar lo que son las judías, los guisantes, la albahaca, el pepino. Luego se va a alargar un poco más cebolla, remolacha y un poquito más aún, entre 4 y 6 meses, el melón, sandía. La fresa, depende si es plantín o de semilla, pues puede durar hasta 2 años, hasta de semilla a 2 años. Y si es plantín, ya también en unos meses, dependiendo de qué tamaño, podríamos empezar a recoger pronto. Pero por lo general, esto es un poco lo que os quería contar sobre lo que se puede sembrar en la parte del norte, en el hemisferio norte, perdón. Así que nada, si quieres seguir tú, Gustavo, con la parte sur, ahí te dejo el testigo.
Vale. Antes de eso, me gustaría pedirle un gran favor a todos los que nos están mirando aquí en el directo. Si podemos detenernos un minuto, bueno, en realidad un par de segundos... Y si nos pueden ayudar a compartir este directo en sus redes sociales, como por ejemplo Facebook, sería maravilloso. Así esta información llega a más gente conoce los canales de estos grandes amigos, que se pueden llegar a suscribir también y no perderse ningún aporte de su canal. Así que si pueden, primero que todo amigos, de verdad esto fue un muy gran esfuerzo que estamos haciendo aquí los cuatro, en cuanto a tecnología, en cuanto a organización de nuestro tiempo, todo. Y yo veo súper pocos likes. O sea, de verdad, son gratis los likes, ¿cierto, chicos?
Sí, totalmente. Sí. Pero sí, siempre pasa.
Como si hasta el momento le ha gustado y bueno, va a seguir gustándole, le aseguro, que regalen un par de likes.
Yo creo que también a veces pasa que la gente entra, no tiene mucho tiempo y salen, pero quieren entrar a ver qué es lo que pasa. Y a veces nos debe pasar un poco esto, pero bueno, es lo que hay.
Pero bueno, si nos pueden ayudar con un enorme like acá abajo y además si lo pueden compartir en Facebook, sería de verdad de muchísima ayuda. Y ahora ya me gustaría pasar al hemisferio sur, dándoles un poquito el listado de cultivos que podemos sembrar en este mes. Pero primero me gustaría describir a marzo como el mes donde los días ya comienzan a ser un poquito más cortos y las mañanas y las noches comienzan a ser un poquito más heladas. Entonces, esta es una señal súper clara de que el verano ya se nos fue, ya se acabó. Entonces, marzo es un mes ideal para que nos sentemos y planifiquemos bien el huerto que vamos a tener en otoño y en invierno. Pero por sobre todo, que planifiquemos la rotación de cultivo que vamos a tener. Y dentro de marzo podemos sembrar, yo diría, lo separaré en dos partes. Uno de los cultivos que son un poquito más rápido del tiempo de proceso entre la semilla y la cosecha, que tenemos por ejemplo la rúcula, el cibulet, el apio y el romero, que se demora de 2 a 3 meses desde semilla hasta la cosecha. Y todos estos los podemos tener a semisombra o a sol directo. Salvo el romero, por ser una planta de secano, necesita sol directo todo el día y vive súper bien y está súper feliz y le da el sol ahí constante. Y también tenemos un par de cultivos que son de proceso un poquito más largo, que es de 4 o 6 meses desde la semilla hasta la cosecha, que tenemos la coliflor y también tenemos el brócoli. Esos son los cultivos que tenemos para el hemisferio sur, que son solamente para este hemisferio, por así decirlo. Y me gustaría que Iván nos ayudara un poquito a entender cuáles son las ventajas de los semilleros y cuáles son las ventajas de los plantines. Iván, si nos puede ayudar con eso, sería genial.
Sí, son muchos años ya. A ver, creo que lo hemos hablado en otros directos. Y es muy importante tener en cuenta el grado de experiencia de la persona que se va a iniciar en esto, ¿vale? Si lleva ya años, adelante siempre con los semilleros, adelantándote, disfrutando de la época, disfrutando cuando brotan. Y no se te pasa nunca, ¿eh? O sea, estoy seguro que estaréis de acuerdo todos conmigo que cada vez que brota algún semillero, tenés la misma ilusión que la primera vez. Es decir, sí. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué gozada! Y cuando lo ves... abrir
y cuando no te funciona te das una rabia y te dan
sí, pero bueno, lo vuelves a hacer y ya está, porque así es la vida. Te caes 10 veces, pues te levantas 20, así es la vida, ¿sabes? No pasa nada, hay que ser positivos. Pero bueno, lo que os quería decir, si ya tienes una experiencia, los semilleros son una gozada, se disfrutan mucho más con las ventajas y con los inconvenientes, con los éxitos, con los fracasos, no importa, de todo se aprende en esta vida. De lo bueno, de lo malo. Y luego también siempre lo he dicho, tu último error es tu mejor maestro. Así que no hay que tener miedo a equivocarse. Dicho esto, una vez sabemos si llevamos mucho tiempo o poco tiempo con el tema de todo esto de las plantas, si llevamos mucho, yo siempre os recomendaría semilleros. Si llevamos poco y vamos a iniciarnos, porque nos ha dado la vena, ¿no? Nos ha entrado ese gusanillo de decir, venga, va, voy a animarme, quiero cultivar mis alimentos, ¿sabes? Quiero dejar de comer la porquería que me venden en la tienda, que son todas las frutas idénticas, parecen sacadas de una fábrica en vez de una planta, porque son clones, y voy a animarme a cultivar mis propios alimentos. Venga ya, ya está bien de comer absoluta porquería, ¿no? Y estar contaminando a mis hijos, que eso es lo que más creo que le preocupa a todo el mundo. Entonces, ¿te animas? Pues vale, adelante. Pero mi consejo, prueba con plantines para empezar. Los puedes comprar ecológicos, los puedes comprar normales, los compres como cada uno pueda permitírselo, porque está claro que los plantines ecológicos son un poco más caros y no todas las economías son las mismas. Los plantines, la ventaja que tienen es que los puedes comprar en la temporada de plantación, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora puedo ir a una cooperativa y comprar tomates y ya están un poco creciditos. Su principal ventaja es esa, la planta ya tiene un tamaño importante, una buena cantidad de raíces, por lo tanto no tenemos que tener miedo al trasplante. Y la tenemos al momento, no hemos tenido que planificarlo ni la siembra en enero, ni en febrero, ni nada, ¿vale? Hemos tenido que preocuparnos de todo ese proceso. Esa es su principal ventaja, aparte de que la planta es fuerte. La desventaja es que no sabemos el origen de esa tomatera, no sabemos si es una semilla de las tradicionales, pero bueno, si eres una persona que está iniciándose, yo siempre recomendaría plantines. Y en cuanto a semilleros, si ya te has iniciado un poco, llevas un par de años y quieres animarte, o eres una persona valiente y dices, venga, yo me embalo en tono, yo me tiro con los semilleros de cabeza, aunque esté empezando. Pues sus ventajas son que las plantas suelen ser más resistentes. Podemos haberlos escogido nosotros de plantas que han resistido plagas, que han resistido sequías. En definitiva, y para no enrollarme, serían plantas muy fuertes, muy bien adaptadas a tu zona y que van a dar una buena producción, aparte de ecológicas. Entonces yo diferenciaría esos dos márgenes, básicamente. Hay más, seguro que se puede profundizar muchísimo más, pero yo creo que para la gente que está comenzando y para no hacerse mucho lío, estos dos puntos serían los más importantes.
Vale, Iván. Y le quiero aprovechar a dar las gracias a toda la gente que está compartiendo el directo en Facebook, de verdad, muchísimas gracias. También quiero comentarles que a la gente que está haciendo las preguntas, al final del directo vamos a dejar un espacio para responderlas, ojalá todas, pero si no las que podamos. Y ahora me gustaría que pasáramos a Marcos y que nos ayudara a entender cuáles son los cuidados iniciales de los semilleros en cuanto a riego y en cuanto a temperaturas.
Bueno, cuando me has hecho esta propuesta de los puntos que vamos a tratar, cuando he visto este punto he dicho, me ha matado. Me ha matado porque a mí me han ido muy mal los semilleros siempre desde un principio, por no hacer bien las cosas. Que si hay que regar por arriba del semillero, que si hay que regar por abajo. Bueno, yo voy a explicar dos pinceladas de esto, porque si no podría estar hasta mañana explicando. Entonces, los cuidados iniciales de los semilleros. Primero, un buen sustrato, una buena tierra. Es decir, podemos hacer un sustrato nosotros mismos, que tenéis seguramente en el canal de Iván, tenéis en mi canal, aunque esté en modo mute, también tenéis como lo he hecho. Y es muy importante no pasarse semillas, porque no queremos que en un semillero salgan 17 semillas o 17 plantas de tomate, por ejemplo. Me voy a basar, por ejemplo, en el tomate, ¿vale? Entonces, yo pondría, pues, semillero tipo un yogur, ¿vale? Pues pondría 4 semillas de tomate, en este caso, que son pequeñitas. Hay que mirar también de sembrar la semilla una profundidad del doble de su tamaño, no más. Porque si no, no va a tener la capacidad de salir para afuera la semilla. Es decir, yo no voy a sembrar a la misma distancia o a la misma profundidad, perdón, una semilla de tomate que es minúscula o una de, yo que sé, de rabanito, a una de una alubia, una judía. O sea, la judía irá más abajo y el tomate más arriba, ¿vale? Las temperaturas, no podemos tener nunca la temperatura fría porque entonces no va a salir esa semilla o le va a costar bastante salir. Entonces, yo, por ejemplo, empecé haciendo los plantines en un sitio y tal, pero al final los semilleros cogí y los metí en un armario, porque estaba seco, estaba a oscuras, porque ahí después hay gente que dice que con luz va mejor, gente que dice que con oscuridad va mejor. Yo he probado las dos cosas y me han servido las dos. Ni se ha dado más prisa a una, ni se ha dado más prisa a otra. Y en cuanto al riego, por ejemplo, sí que es verdad que ahí yo tenía muchos problemas porque desde arriba no controlas realmente la cantidad de agua que hay hasta que no sale por abajo, si eres novato. Yo todavía soy novato en esto, pero entonces, ¿qué recomiendo? Para asentar la tierra con un spray, darle por arriba y mojarlo bien el primer día y luego regar, porque yo los pongo en una bandeja, regar, dejarle un dedo de agua, por ejemplo, que es un centímetro más o menos, si hay muchos plantines, porque si hay pocos, cuidaros con el agua que lo vais a pudrir todos. Entonces, sí que lo haría muy fino, la capa muy fina de agua. Y sobre todo ir mirando que no se queden secos ni que estén muy húmedos. Si mantenemos ese equilibrio entre temperatura, la humedad y la oscuridad o no oscuridad, eso me da igual. O sea, yo os digo, me han ido bien unos y otros, tendremos unos buenos semilleros y saldrán las plantas rápido.
Perfecto.
Yo, si me permitís.
Sí, obvio.
Quería puntualizar dos cositas. Una, lo que ha comentado Marcos, muy importante lo de el tema de la oscuridad o no oscuridad. Hay semillas que si las metemos en servilleta, hay, por ejemplo, la paulownia prefiere mucha luz para germinar y otras que no la prefieren en absoluto, porque si no, no se estimula ese crecimiento. Entonces sería lo ideal buscar qué semilla en concreto queremos. Y luego otra cosa, no sé qué está sonando por ahí, otra cosa muy importante. El tema de cuánto profundizar la semilla, yo utilizo la regla de por 2 o 3. Y es el, seguro que en algunos vídeos o algún sitio lo habéis visto, el tamaño de la semilla es lo que tenemos que enterrarla. ¿Vale? Si mide un centímetro, pues le enterraremos dos o tres, pero no más, ni tampoco menos. Básicamente, el doble del tamaño de la semilla es lo que tiene que ser enterrada. Y si es de, por ejemplo, lechuga o zanahoria, pues espolvorear un pelín de tierra por encima y ya está. Con eso tenéis una germinación garantizada.
Me gustaría aclarar algo, que me han hecho varias preguntas, sobre todo en los talleres, que cuando escuchan a los huertubers hablar del doble del tamaño de la semilla, me dicen, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con la semilla, bueno, las semillas alargadas? Por ejemplo, la de la maravilla, la de la lechuga, que claro, según el grosor, según el largo, según qué. Y eso me gustaría aclarar, que siempre hablamos del grosor.
Yo que utilizo... Del grosor, claro, exactamente. Sí. Yo ahí siempre utilizo el grosor. Porque si utilizas el largo, por ejemplo, hay semillas que son como vainas, que te vas a la China a plantarla, es que es una locura.
Ahí hay que entender un poco cómo funciona la naturaleza. Imaginemos que el fruto se cae, se rompe, claro, y la semilla no va a quedar depositada si es que es así ovalada, no va a quedar parada, sino que siempre va a tender a caerse. Así que esa es la posición natural. Y según eso calculamos el doble grosor. Y ahora me gustaría que nuestro amigo... Lander nos comentara.
Hola, otra vez.
Sobre sí, los ciclos lunares que nos podrían beneficiar en este mes de marzo. Aquí disculpen por no tener una imagen relacionada.
Pues.
Pero es lo que hay.
Bueno, tengo aquí yo igualmente el libro este, que es el que estoy empleando yo. Realmente es mi primer año que voy a trabajar con el calendario lunar. Hay gente que cree en las fases lunares, hay gente que no cree. Bueno, sobre opiniones no vamos a tampoco entrar en discusión. Quien lo quiera emplear, que lo emplee, quien no, pues no. Es simplemente yo, como nunca lo había probado, quiero realmente comprobar de que va a funcionar o no va a funcionar, o si voy a haber alguna diferencia o algo. Deciros que depende mucho las fases lunares de si la luna es ascendente, descendente, si la luna está creciendo o decreciendo, entonces, o si la luna está lejos o cerca de la Tierra. De eso ahí nos influye en lo que es las energías de fuerza de la luna, de como sabéis, pues mueve las mareas y si mueve mareas, pues cómo no va a mover un poco lo que es la savia y un poco la energía de las semillas. Entonces, es una prueba que estoy haciendo y seguramente que mucha gente también lo debe saber y otra gente no debe saber nada sobre el tema, incluso gente que ni siquiera cree. Entonces, vamos a respetar todas las opiniones de todos y cada uno de ellos. Simplemente deciros que, por ejemplo, en el mes de marzo, tenemos que el día de mañana, que creo que es día 4, si no mal me equivoco, ¿es día 4 mañana?
Sí.
Vale, pues día 4 tenemos un nudo lunar, que eso significa que las dos elípticas de giro, tanto de la luna como la Tierra, se cruzan, y eso se le llama un nudo lunar, no son aptos para hacer absolutamente nada. Teóricamente, por lo que dice el calendario lunar. Esto ya después cada uno crea o no crea en él.
Pero nada, ¿te refieres? Que, no puedo hacer nada ni.
No, ni todo lo la que tierra, es.
Ni nada.
No, nada, ni trabajar la tierra, ni podar. Se ve que transmite una energía bastante negativa. El que crea bien y el que no, pues.
No, no, no sí, pasa esto, nada. Es como, simplemente... esto es como todo: la gente que cree en los amuletos, la gente que cree en. Yo qué sé, la mala suerte.
Hombre, sinceramente, la energía de la luna, que sea capaz de mover océanos y crear esas mareas, algo, aunque pequeño, algo tiene que hacer. Pero bueno, no voy a entrar en el debate. Deciros también que a partir de, por lo que dice el calendario lunar de este mes, del 2020, es que son aptos para semilleros a partir del día 18. ¿Vale? Justamente dependiendo para el hemisferio norte, para el hemisferio sur sería algo diferente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, quien quiera meterse un poco en el mundo de calendario lunar, les invito a que ellos mismos busquen, indaguen y busquen toda la información posible, ¿vale? Es algo bastante, a mí me ha dejado bastante sorprendido. he aprendido mucho a raíz de este libro y la verdad que siendo el primer año, lo estoy probando, veo que va bastante bien. No puedo confirmar resultados hoy por hoy porque realmente he empezado este año, pero ya iré contando con los directos y con estos días huerteando que vamos a hacer, si veo alguna diferencia en mis cultivos del año pasado a este año. Así que...
Bueno, a mí me ha gustado. Mañana os das día libre a todos, ¿no?
Mañana día libre a todos los que
crean vacaciones.
Vacaciones. Así que importante, si queréis, mira, os voy a dar, tengo aquí apuntado, os voy a dar unas fechas para este mes que vamos a tener el día libre, ¿de acuerdo? Eso. Sería mañana, el día 4, ¿vale? El día 4 no se hace nada si crees en la luna. El día 10 tampoco, el 17, el 24 y el 30, el 31. Bueno, no sé si tiene 31 este mes. Tiene 31.
A ver. Sí.
Marzo 31. Sí, vale. Es que ahora no sabía si era el día 1 o el 31. Pero bueno, el 4, repito, 4, 10, 10, 17, 24 y 31. ¿De acuerdo?
Bingo.
Son, sí, son
y yo digo una cosa. Si nos estás ofreciendo días de fiesta, ¿quién no va a creer en la luna? Yo ya creo.
Es verdad. No, mira, realmente no suele haber tantos días de nudos.
Ah, pues el mes que viene ya veré si creo entonces.
Pero este mes justamente hay un montón. Entonces hay que ir un poco con cuidado si creemos un poco en esto de las fases lunares. Pero bueno, ahí dejo el dato y seguramente que eso va a crear un poco de expectativa y polémica y seguro que el chat, no me he fijado, pero... seguramente que están hablando bastante sobre él.
Pues podrías escribir aquí... los números en el chat, porque se han liado un poco.
Lander. Vale, ahora los escribimos.
¿Es posible dejarlo después en los comentarios, Lander?
También.
¿El qué?
En los dos.
Sí, lo puedo dejar. Perfecto. Ahora pongo las fechas, ¿vale?
Vale. No en el chat, sino después lo dejamos en los comentarios, porque si no te va a sonar el teclado.
Sí.
Vale.
Escribiré poco a poco. No os preocupéis.
Aquí yo dejo la invitación hecha para la gente. Bueno, en realidad, como todo el tema de huerto, en realidad lo que quieran hacer, siempre probar antes de criticar. Esto realmente tiene bastante lógica de por detrás el tema de la luna, porque sí está comprobado que altera el comportamiento de todos los fluidos en la Tierra. Y si contemplamos que las plantas son en gran parte agua, al igual que nosotros, perfectamente podría alterar un poco el comportamiento o cuándo hacer ciertas actividades en el huerto. Ya llegamos al final de los temas.
Y de las personas, también altera el comportamiento
sí,
de claramente. Las personas.
O sea, de hecho, por ejemplo, el de las mujeres tienen el ciclo menstrual de 28 días, al igual que los días que tiene el ciclo lunar. Así que, en realidad... Tiene poder la luna.
Y los hombres, y los hombres también tenemos...
¿Cómo sabes, Gustavo, de todo esto, eh?
Por supuesto. Ya me gustaría que abrieran un poquito...
Recordar la igualdad, ¿no? Los hombres también tenemos el ciclo, ¿eh?
Sí, y van más que nosotros, pero...
Sí, él lo tiene muy largo.
Sí.
Gracias.
El ciclo, ¿eh?
No, gracias.
El ciclo.
Bueno, volvamos a la cordura y me gustaría abrir un poco el tema hacia la gente en el chat y vayamos respondiendo las preguntas que tienen. Yo vi una pregunta aquí.
Sí,
no sé si vieron ustedes alguna que les llamó la atención.
Yo tengo una pregunta ahí que he visto que me ha gustado bastante, es ¿cuándo hay que sembrar los frutales en tierra? Es una pregunta que ha hecho antes, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero es lo que nos estaba preguntando, a ver en qué época del año es la ideal para sembrar un frutal en tierra. A ver si alguno de vosotros quiere responder esa pregunta y si no, pues lo digo.
Vamos, dale tú. Responde.
Deja el vodka y contesta.
Pues mira, los árboles frutales, aquí en general en el hemisferio norte, en la zona de España, pues los solemos sembrar de más o menos de diciembre hasta abril. Es cuando más o menos los árboles entran en un letargo, se quedan como dormidos, sobre todo los de hoja caduca, por supuesto. Y es un momento ideal para meterlos bajo en tierra, porque es realmente un momento en el que el árbol está sin ningún esfuerzo ni de crear hojas, ni de crear flor, ni fruto. Entonces es realmente un momento ideal para colocarlos en tierra. Si fuesen árboles que son de hoja perenne, que no tiran la hoja en todo el año, yo esperaría siempre un poquito entrar a la primavera y evitando lo que son las heladas. También de deciros que depende en qué sitio o en qué zona vas a poner el árbol, podrías plantarlo prácticamente en cualquier momento de temperaturas agradables, teniendo en cuenta que si va a venir el verano y va a ser muy caluroso, habría que a lo mejor protegerlo un poquito con una semisombra y estar seguros de que los riegos no le vayan a faltar durante todo el periodo de temporada seca. Entonces, esto sería un poco en términos generales. Luego, dependiendo de qué tipo de árboles, a lo mejor hay algunos más específicos que necesitan unas condiciones más concretas, pero por lo general esto es lo que se suele hacer. No sé si alguno de vosotros quiere puntualizar algo más, pero no. Ahí lo dejo.
No, me gustaría responder un par de preguntas que hay acá en el chat. Está la pregunta sobre las semillas de la zanahoria, si es que hay que taparlas o no. Aquí hay que hacer lo que dijo Iván, que para las semillas que son más pequeñas, simplemente uno toma un poquito de tierra y las espolvorea encima. No es necesario enterrarla, porque yo he visto mucha gente que tiene metido en la cabeza el tema de meter un dedo, enterrarlo y después poner la semilla, echarle más tierra. Y como hemos comentado varias veces en estos directos, para semillas pequeñas, eso es realmente matar la semilla, porque no va a tener la fuerza suficiente para llegar hasta arriba. Hay que hacer la vía sencilla a la semilla. Yo creo que incluso en la gran mayoría de las semillas, si uno las deja a un par de milímetros enterradas, todas germinan. Después, si es que necesitan tener más firmeza en cuanto a raíces, perfectamente podrían aporcar, que es echar un poquito más de tierra y estar listo. Si no se quieren complicar, prácticamente déjenla encima, espolvoreen un poco de tierra y se soluciona el problema. Así no tienen que hacer ningún tipo de cálculo ni nada. Te estaban comentando aquí en Chile, se ocupa mucho el tema del calendario lunar, y eso es verdad, yo lo he visto harto. Sobre todo para el sur de Chile, se ocupa muchísimo. Alguien preguntó cómo se llamaba el libro de Iván.
Me gusta saberlo.
Se llama Huerto para Todos, y está en Amazon.
El libro de Iván.
El libro de Iván, que es ese.
Huerto Urbano para Todos.
Para que vean, aquí vamos a dejar en vergüenza a Lander.
¿Por qué?
Porque no lo tienes. ¿Qué pasó ahí?
Otra vez con el... ¡Ah, es verdad! No tengo el...
Mira.
El libro de Iván.
Échalo.
Pero...
Perdóname. Era uno de los requisitos para échalo participar del grupo. En Cuarteando.
Échalo del grupo.
Sabes que yo soy el que va a volver a retomar las ventas, porque... van a ver que otra vez hay ventas en un momento de bajón y se va a repuntar otra vez eso.
Sí, excusas.
Alguien está preguntando si estoy bebiendo vodka, no. Esto es agua.
Alguien comenta por ahí,
eso dices tú,
que hay plantas que no aguantan el trasplante. Aquí me gustaría comentar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que hay algunos cultivos que son de siembra directa y algunos que son de siembra que podría hacerlo en almácigo. En realidad casi todo se podría hacer en siembra directa, pero uno hace muchas veces almácigo para cuidar la planta y que tenga un poquito más de fuerza y de tamaño antes de trasplantarla. Si es que hay algunas plantas que no soportan el trasplante, como por ejemplo el cilantro, es básicamente porque es tan delgada que cuando uno quiere sacar este cepellón de tierra y trasplantarlo, se termina por desarmar, se te rompen las raíces, pasa a llevar también el tallito del cilantro. Por eso no es buena idea. Y hay otras plantas que se mueren durante el trasplante, básicamente por el cuidado que nosotros les damos, y si es que pasaron de estar siempre en semisombra o en sombra, y uno los agarra y los lleva directamente al sol, obviamente se van a morir, no están acostumbrados. ¿Cuál sería el cuidado que hay que tener, Iván? Por ejemplo, para los plantines que uno compra en vivero, los primeros días para que resulte bien el trasplante después?
A ver, si lo compras con bandeja, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es dejarlos en una zona que... Bueno, lo iba a enseñar en futuros vídeos, pero ya lo veréis si queréis. Yo la llamo la zona del purgatorio. Le puse ese nombre por ponerle un nombre aleatorio, que es donde dejo mis plantas que he comprado en sitios donde no sé qué tratamiento han recibido. Esto lo he comentado ya muchas veces, pero muchas plantas en algunos viveros, para que se mantengan más verdes, para que se mantengan más tensas, más bonitas, están como dopadas, drogadas, podríamos decirlo de una forma más sencilla. Sí, tienen un mono alucinante. Cuando tú llevas esas plantas a casa, a la huerta, donde sea, puedes pasarlas por un periodo de desintoxicación, ¿vale? Que ahí es donde yo tengo el purgatorio y ellas van pasando ese periodo, y adaptación. Esto sirve para dos cosas. Si han sido tratadas con muchos abonos, vas a ver que van a decaer un poquito, pero enseguida se recuperan. Van a pasar una fase de me pongo triste, depre, las hojas mirando al suelo, ¿vale? La vida es una porquería, pero luego se empiezan a recuperar. Cuando se recuperan, entonces ya la trasplanto. Y también en esa fase, que a lo mejor han sido 2 o 3 días, las plantas han conseguido superar, aparte de esa adicción, ¿vale? Han estado hablando entre ellas, son drogadictas anónimas, han conseguido superar la adicción y encima se han aclimatado tu zona. Así que cuando las pasas a esa tierra están estupendamente. Si las compras sin bandeja, que van como a raíz desnuda, podría decirse, al cepillón, entonces sí que las paso directamente a tierra, pero si son delicadas, les pongo algún tipo de sombrilla o algo que pare un poco el sol. Que eso lo hemos visto en muchos vídeos tuyos, Gustavo, donde tienes ese invento con los hierros estos que le vas poniendo a la sombrilla, que eso es una maravilla porque garantiza que casi todas las plantas agarren. Y mucha gente le pasa esto. Oye, que he comprado 20 lechugas, les ha pegado el sol y adiós. Claro, es que las acabas de plantar a las 3 del mediodía, ¿vale? O a las 3 de la tarde ya. ¿Y qué esperabas? Ponte tú ahí a las 3 a ver si aguantas. Pues hay que hacer eso. Chanchullos o plantarlas a unas horas un poquito más correctas. Y básicamente eso.
Ahí me gustaría resaltar a lo que hemos dicho otra vez también, que para que se vayan a la segura en el huerto, todo lo que se hace en el huerto se hace o muy temprano o muy tarde. Eviten las horas de mayor calor, sobre todo si es que están en verano, mala idea. Sus plantas van a sufrir. Recuerden que las plantas también se estresan.
Sí.
Por temperatura, por falta de agua, por sobredosis de agua.
Ah, sí, otra cosa, me habéis recordado, les canto. Canto muchas cosas. Eso yo.
Oye, chicos, no quiero ser un aguafiestas, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Es para no hacer
44 esto demasiado minutos. Largo.
44, estoy disfrutando mucho, me lo estoy pasando bien, pero tenemos que también pensar en la gente.
No nos vamos a hacer más pescados, ¿no?
Yo creo que, mira, máximo 10 minutos más, terminamos de resolver un par de dudas que yo vi en el chat. Y terminamos, así se le hace, como dice Lander, un poquito más grata a la gente que nos ve en diferido y también que va a escuchar.
A mí me han enviado una duda por privado.
Dígalo.
A ver, Marcos,
dígame. ¿Tienes
alguna pregunta?
Mira,
¿has visto alguna pregunta interesante?
Sí, pero se me ha pasado tú, espérate.
Vale, piénsatela.
No la he visto, la he visto.
Yo quería comentar algo que recién en el chat.
Seguita hablando y...
Que es sobre... que hay mucha gente, que también lo hemos comentado acá, que hay mucha gente, y lo hemos visto en varios videos de todos los que estamos acá, de que cuando se termina el ciclo de vida de alguna planta, evitar sacarla de raíz y botarla. Perfectamente se podría cortar, dejar las raíces ya enterradas en la tierra, utilizar lo que sobra de la planta como abono verde, pero pues sobre todo las raíces nos estarían ayudando a depositar un poco de nitrógeno o de guardar ese nitrógeno en la tierra. Sobre todo si son de estas plantas que son fijadoras de nitrógeno, que son estas plantas que las raíces tienen unos pequeños nódulos donde viven los rizobios, que son unas bacterias capaces de fijar el nitrógeno, que lo comenté específicamente en un video hace poco, que esas bacterias no son capaces de agarrar el nitrógeno y fijarlas, o sea, el nitrógeno ambiental, y fijarlo, sino que necesitan esta relación como simbiótica con las raíces. Entonces la planta aprovecha las bacterias para fijar nitrógeno en sus raíces, nutrirse ella y nutrir sus raíces, y la bacteria aprovecha de poder vivir ahí y hacer su vida. Así que muy buen aporte, John Bert. Súper importante eso.
Sí, suelen ser las leguminosas, estas plantas que tienen una especie de vaina con las semillas en el interior. Este tipo de plantas son las que realmente hacen esto que acabas de decir.
En realidad hay otra cosa sobre lo que acabas de decir, Gus.
También tenemos todas las plantas que son competidoras. Todas las plantas que son competidoras por lo general tienen este sistema que les ayuda a competir, porque al final de cuentas tienen más nitrógeno, así que tienen un proceso de crecimiento mucho más rápido. Entonces, si la planta al lado no es fijadora en nitrógeno, esta planta tiene más fuerza y le dice permiso, y la empuja y sigue creciendo. Dime, Iván.
Bueno, yo tengo... Ay, perdón, Iván.
No, Marcos, perdón.
Sí,
Marcos.
No, lo que estás comentando...
Vale, que he visto una pregunta por aquí hace nada. Que para el trasplante, ¿en qué fase lunar se hace? Bueno, según tengo entendido yo, y ahora Iván me corregirá y me mandará a freír espárragos, es en la fase de cuarto menguante.
¿Y por qué, Iván? Si el lunario es el lunático es Lander.
Ah, vale. Lander, hola. Cuarto menguante, sí. Dicen que es.
Sí, los trasplantes normalmente se tienen que hacer cuando la savia baja a las raíces. Exacto. Cuando la savia sube para arriba, conviene no tocarlas y cuando bajan para abajo podéis plantarlas. Igualmente, si buscáis por internet en cualquier lado, vais a encontrar infinidad de información del día e incluso la hora a la que se tiene que hacer. O sea, es increíble. Yo estoy descubriendo y la verdad que es una pasada. Ahora, por ejemplo, plantar se puede hacer hasta el día 18. Se puede plantar, teóricamente no sembrar semillas, pero sí plantar plantas de cualquier tipo, árbol, cualquier, ¿cómo se llama? Plantel o almácigos, que le llamáis vosotros. Esto es el momento ideal, hasta el día 18 no hay ningún problema.
Me gustaría... Digo lo que iba a decir antes que me lo olvide.
Dale, Iván.
Es que con un tema que has dicho antes de lo de no quitar las raíces, por lo del tema de nitrógeno, porque cuando se descompongan se integran en el suelo. Y hay otra cosa que la gente no piensa y que yo llevo pensando y probando bastante tiempo, es que cuando tú dejas unas raíces en el suelo y estas se descomponen, también dejan bastantes galerías, ¿vale? Claro. Que estas mismas han excavado. Y cuando ahí germina otra cosa, tiene una facilidad terrible para llegar hasta unos nutrientes que no habría llegado de otra forma. Ahí radica la importancia de no ir arrancándolo todo como locos, ¿sabes? Es otro punto que nadie piensa, pero que es muy práctico. Que entraría el tema de no labranza, pero yo os lo recomiendo que lo probéis. Solo era ese detallito.
Que es lo mismo que le agradecemos a las lombrices y a los chanchitos o bicho bola. Así que si podemos recrearlo nosotros dejando las raíces, está perfecto. Quiero agradecerle a Raquel Castro, que ella agradece... el dinamismo que hemos logrado aquí en este tipo de directo. De verdad, no se imagina.
No, que tú has logrado.
No, todos. Imagínense que esto, yo estoy en Chile. Al final del mundo, como dicen en muchos lados, el culo del mundo. Ahí estoy. Iván está en Valencia. Y ellos dos, Marcos y Lander, están en Mallorca. Si pueden ver alguna imagen de cómo está Mallorca ahora, la cantidad de viento que hay, y que ellos dos puedan tener internet en este minuto, y que puedan estar aquí compartiendo con nosotros, de verdad, es un milagro. Así que, gracias a todos, chicos.
¿Qué pasa aquí?
De verdad, es magia esto, magia. Ya, las últimas preguntas,
que
chicos.
Pero trabajas mucho porque... Si supieran todo el sistema que tenemos montado para poder crear un directo con cuatro personas, por eso cada uno va con sus cascos, porque tenemos una llamada totalmente aparte de lo que está... Bueno, es un
lío
total.
No cuentes tantas cosas, Lander.
Es que es un lío. Yo, si viese lo que tengo aquí desplegado solo para este directo, se asustaría.
De hecho, miren, vamos a hacer un trascámara rapidito, pero miren... ¿Se alcanza a ver? Aquí está una llamada a nosotros, que esta llamada es por WhatsApp. Y lo que ustedes están viendo son cuatro llamadas por Hangout. Imagínense tener cuatro conexiones para el directo con ustedes y además una llamada entre nosotros para poder escucharnos, porque aquí no nos escuchamos ni nos vemos. Así que, de verdad, es magia. Bueno, chicos, las últimas preguntas y ya vamos cerrando el directo.
Sí, porque ya llevamos una hora.
Ajá, ya cumplimos el límite. Pero antes, que les quiero recordar, por favor, que compartan este video. Si no lo han hecho todavía durante el directo, porque han estado poniendo mucha atención a lo que estamos diciendo, porque es realmente importante. Por favor, cuando termine el directo, primero regalen un enorme like, porque no coincide la cantidad. Chicos, llegamos a 100 espectadores. Esto es primera vez en mi canal, al menos.
102.
Y es gracias a ustedes, chicos. Así que, de verdad, muchas gracias. Me puse tan nervioso que empujé el micrófono. Sigan ustedes, yo ya estoy pagado.
Última pregunta.
Adiós. No te vayas, que nos jodes todo el directo, tío.
Ah, ya, perdón.
Lander, contesta la pregunta de Mónica.
Mónica, ¿qué dice Mónica? ¿Dónde no he visto la pregunta?
En un año bisiesto, las personas mayores dicen que no debemos plantar frutales porque darán fruto año por medio. ¿Será así?
Ostras, ahí me has pillado. No tengo ni idea.
Yo no hago caso.
La verdad, no, a este capítulo aún no he llegado. O ese día en clase no estaba.
Estaría haciendo sur.
Sí, puede ser. Lo habéis visto, ¿no?
Con la miren, esta es una pregunta súper buena que nos puede ayudar Lander. ¿Las semillas no se ven afectadas si le pongo acolchado?
Bueno, esto hay que tener cuidado. Yo en mis acolchados lo que hago al principio es separar el acolchado. Lo separo más o menos, depende de lo que sea. Si es zanahoria, que es muy fina, o lechuga, pues se tendría que separar un poquito. Y como sabéis, yo siempre le pongo una capa de cartón para evitar que salga las hierbas adventicias o malas hierbas, o llamarlo como queráis, y hago un corte y le pongo las semillas en este corte. Y una vez que la planta empieza a crecer, entonces ponemos otra vez el acolchado. Pero, por lo general, no vas a poder germinar una semilla puesta tal cual en el acolchado. Entonces, lo suyo es separar el acolchado, despejar todo hasta que se vea la tierra, y ahí es donde vamos a dejarla germinar, y una vez que crezca, cerramos otra vez. Es como lo hago con las zanahorias, por ejemplo.
Hay varias preguntas sobre el tema de plagas, y apareció el tema de el jabón potásico en aceite neem. Primero, quiero recomendarles el jabón potásico en aceite neem para todo lo que quieran solucionar en el huerto. Gran parte de todas las plagas las elimina y las pueden controlar con el jabón potásico en aceite neem. Quiero aprovechar ese punto, que nos fue a propósito, créanme, a invitarlos a nuestros amigos de ProEssence, que acá arriba está el logo, que tienen un montón de productos orgánicos para el huerto, y de hecho su producto estrella es justamente este, que no sé si alcanza a ver, es jabón potásico con aceite neem, es 100% vegetal, así que le hace súper bien al huerto. Y quiero recomendar también...
Si queréis saber utilizarlo...
Voy para allá.
A eso vamos, ¿no?
Deja que lo diga yo.
Dilo, me callo.
Mayor importancia, que yo te invito, así ya. Si quieren saber cómo utilizar justamente el jabón potásico, pueden pasar por el canal de Marcos. Recuerden que es Locos por la Huerta. Que si no lo siguen todavía, por favor, si se pueden detener en este minuto, abrir otra pestaña para que no se cierre el directo, ir a Locos por la Huerta y suscribirse y dejarle en el último video un comentario que diga huerteando. Se pasan, chicos, de verdad, muchas gracias. Así ayudamos a Marcos de que siga creciendo, porque de verdad su contenido es maravilloso. Y tiene ayuda de Mónica, que hace muchos videos sobre productos naturales que pueden conseguir hacer con productos que podemos cosechar del huerto. Así que tienen ahí una simbiosis súper buena. Y bueno, chicos, creo que ya no tenemos nada más en cuanto a preguntas. Si quedó alguna pregunta en el tintero, por favor déjenla acá abajo en los comentarios cuando se guarde el video. Recuerden que esto termina la transmisión, pasan un par de minutos y se queda guardado el video. Y obviamente compartan este video en sus redes sociales. Lander, ¿tienes algo que decir antes de cerrar el directo?
Mira, sí, acabo de recibir un mensaje por el chat de mis hijos que dicen, papá,
me voy a dormir.
No, la verdad es que me lo he pasado en grande Y la verdad que creo que nosotros, en general, los cuatro, ha sido un directo bastante divertido. Y nada, espero repetir, no sé si este próximo martes o no, vamos a ver si podemos meter a otro invitado más o qué. Espero que todos los que estén en el chat ahora mismo, todos los que han estado y todos los que nos van a ver, pues hayan disfrutado también al mismo nivel que nosotros, que ya sería mucho. Y nada, hasta la próxima, la verdad.
Buenísimo. Y tú, Marcos, ¿tienes algo que decir antes de despedirnos?
Que me lo paso muy bien, que hacer mi segundo directo con vosotros. Nunca había hecho un directo. De hecho, me voy a animar a hacer yo directos para mi canal también.
Eso.
Y darte las gracias de nuevo, tanto a ti, como a Iván, como a Lander, de poder estar con vosotros compartiendo estos minutos, que la verdad es que me lo paso muy bien y aprendo.
Eso es súper importante lo que está comentando Marcos, porque recuerden que todos estos directos quedan guardados en formato podcast en Spotify. Yo al menos lo que hago durante la semana es ponerlo y los voy escuchando, porque hay muchas cosas que, a pesar de que nosotros nos estamos dedicando al huerto, hay muchas cosas que se nos pasan. E incluso escuchar a Lander, a Iván, a Marcos decir cosas que no me había percatado. Si no escucho estos podcasts, de repente me quedo sin ese conocimiento a la biblioteca. Iván, ¿tienes algo que decir antes de terminar?
Pues sí, dos cositas. A ver, la primera, lo que has dicho del podcast, yo hace años habría matado incluso por tener un podcast de huerto. O sea, es que es una maravilla. O sea, tú imagínate, yo soy amo de casa, ¿vale? Yo sé lo que es barrer, fregar, pasar la aspiradora, limpiar los cristales, ¿sabes? Yo sé lo que es todo este tema, aunque sea hombre y la gente me diga que no, pero sé hacerlo. En esos ratos que no tienes nada que ponerte, en vez de estar escuchando tanto reggaetón, un podcast de huerto que te refresca la memoria, donde coges pequeños detallitos que son una maravilla, me habría encantado. Así que invito a la gente a disfrutarlo, tanto en directo, si puede ser, que interactuamos todos, como si luego queréis escucharlo en Spotify o donde sea. Es una maravilla. Y la segunda cosa, ¿vale? Vuelvo a hacer una llamada a las mujeres huerteras para que se animen a participar en estos directos y estos podcasts, porque si seguimos en este plan de que no vengan mujeres a que los directos, como protesta, yo voy a sacar el Barbario 2020. Y es como el lunario, pero va a indicar el nivel de barba que tienes que tener para cada siembra. Si no lo hacemos, el Barbario va a salir. Así que vosotros mismos. Y ya está, nada más que decir que me lo he pasado muy bien. Quería decir esas dos cositas y daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros, que hemos llegado a 100 y que sois unos grandes. A todos,
de verdad, muchas gracias por eso. Yo insisto, en mi canal nunca he tenido tanta gente. Yo sé que para Iván, por ejemplo, este es una comunidad chiquitita, ¿verdad? Y yo estoy súper contento por eso. Porque de alguna forma nos indica de que hay interés en escucharnos a nosotros y se está generando una comunidad a través de esta ventana que se llama Huerteando. Para terminar, me gustaría, déjenme ver si me queda batería, sí, potenciar o proponerles una mecánica para los siguientes directos. Me gustaría que todos los que tuvieran Instagram, que bueno, acá abajo de cada uno tienen el Instagram de cada uno, Locos por la Huerta Iván, Paso Sustentable y Adictos a la Permacultura. Me gustaría que, si tienen dudas específicas que les gustaría que tratáramos en algún directo, si pueden dejar una historia o una publicación, ya sea de video o imagen, etiquetarnos a alguno de nosotros y poner el hashtag huerteando, yo voy a agarrar eso junto a mi amigo acá, lo vamos a bajar y lo vamos a poner como caso de uso a explicar aquí en el próximo directo. Así que al final de cada directo vamos a intentar tener esta pequeña sección donde vamos a estar respondiendo de forma de asesoría hacia ustedes. Así que, chicos, sin nada más que decir, de verdad yo lo pasé súper bien. Como siempre, se me pasa la hora volando. Le doy las gracias a todos ustedes que dan vida a este proyecto y me siento súper feliz de poder contar con ustedes y con toda la gente linda que nos acompaña en el chat siempre y nos apoya. Así que, chicos, sin nada más que decir, me despido. Chao, chicos. Chao, chao.
Hasta otra.
Hasta.